En el caso de hoy vamos a partir de un informe que elaboró el Banco Mundial y que puede arrojar algún elemento, por lo menos algún número concreto, acerca de la diferencia entre Montevideo e interior.
Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño.
Indicador al desnudo.
La realidad detrás de los números.
Sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño.
El punto de partida es un informe llamado Uruguay, Índice de Oportunidad Humana, Logros y Desafíos, que difundió la semana pasada el Banco Mundial. Y aquí se destaca que Uruguay ha logrado alcanzar un alto nivel de igualdad de oportunidades en términos de acceso a servicios básicos, tales como educación, agua potable, electricidad y saneamiento. Aquí, igualdad de oportunidades significa que el acceso a bienes y servicios no se supedita simplemente a las circunstancias que nos depara el destino. Pero a pesar de estos avances, bueno, hay desafíos que continúan en algunos sectores, como el educativo, donde la tasa de niños que finaliza a tiempo el sexto año de escuela o tercer año de liceo continúa dependiendo de factores ajenos al control del estudiante, tales como la educación e ingreso de sus padres o el tamaño de sus familias. Esto es lo que dice el informe. Pero hay otro aspecto que nos interesa subrayar y tiene que ver con la diferencia entre Montevideo e interior del país, porque al diferenciar los departamentos, el análisis deja en evidencia la variación que existe entre las regiones, y además el estudio recomienda prestar especial atención a algunos departamentos que evidencian, por ejemplo, una tasa de acceso a servicios de salud bastante inferior a la meta de acceso universal. Vamos a recibir a partir de este momento, están en Washington a esta hora. Vamos a recibir a las autoras de este estudio. Por un lado, la economista María Beatriz Orlando, venezolana ella. Es economista de desarrollo con enfoque de género, mercado de trabajo y la pobreza en América Latina. Buenos días, economista Orlando.
Buenos días.
¿Qué tal? Un gusto.
Buenos días, Juan Andrés. Encantada.
Y también tenemos también en línea la economista Amparo Balibán, que es economista principal de la Unidad de Pobreza para la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Economista Balibán, buen día.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ya se había dado cuenta de la situación desde esta perspectiva en toda la región, pero en particular el Banco Mundial quiso analizar a Uruguay, quiso hacer foco y ver el caso uruguayo. ¿Por qué?
Bien, en realidad el foco en Uruguay es por razones muy muy positivas. Uruguay es uno de los países que registra un mejor indicador en cuanto a igualdad de oportunidades en la región. En realidad, nuestra motivación desde el Banco Mundial era entender por qué Uruguay tiene indicadores tan favorables, tratar de entender un poco las diferencias con el resto de América Latina. Y adicionalmente nuestra motivación está basada en el hecho de que Uruguay tiene metas sociales de equidad explícitas, bastante altas. Uruguay es un país en donde la equidad social es un consenso, la equidad en acceso a oportunidades para los niños también es un consenso nacional, con lo cual, a diferencia de otros países, quizás el informe pudo enfocarse simplemente en qué cosas explican ciertos indicadores y las diferencias, pero no en el concepto de igualdad de oportunidades per se, puesto que en Uruguay hay un consenso nacional y metas sociales explícitas en relación a este tema.
¿Y por qué el análisis por departamento? ¿A dónde apuntaban ustedes cuando se plantearon esta inquietud?
En realidad, el análisis por departamento, tengo que confesar que nos sorprendió. En principio, nosotros teníamos la hipótesis de que Uruguay iba a resultar bastante igualitario también geográficamente. Y uh-huh. Nos sorprendió que eso realmente no es lo que muestran los datos. En general, bien como resumías muy bien, la situación de Uruguay a nivel nacional es excelente en acceso a oportunidades básicas para los niños. Debo destacar que en este informe analizamos todos los niños menores de 16 años, el acceso a oportunidades para niños menores de 16 años. Y en general, Uruguay a nivel nacional registra indicadores, niveles bastante buenos. Pero cuando desagregamos a nivel por departamento, nos sorprendió el que hay departamentos que están bastante atrasados, si se quiere, y sobre todo hay grandes diferencias entre Montevideo y el resto del país, pero en particular en cuanto, por ejemplo, al acceso a educación básica y el culminar el sexto grado a tiempo, hay departamentos que están en niveles que se podrían comparar a Nicaragua, República Dominicana, mientras que hay departamentos que podrían compararse a un país desarrollado. Por ejemplo, el caso de Paysandú y San José realmente muestra que los niños no tienen acceso a concluir el sexto grado a tiempo y que hay bastante inequidad, digamos, en cuanto a niños de distintas características, niños en hogares con distintos niveles de ingreso y niños en donde los padres quizás tienen un menor nivel educativo. Este indicador mide tanto la cobertura como las diferencias en cobertura basadas en las características que resumías, el nivel educativo de los padres, nivel de ingreso del hogar, que son circunstancias ajenas al niño, son circunstancias que el niño no controla y por lo tanto sobre las cuales hay un consenso en que debería haber equidad. Y de nuevo, encontramos que Artigas, Paysandú y San José son los departamentos que registran un menor índice de igualdad de oportunidades en concluir el sexto grado a tiempo, mientras que Tacuarembó, Durazno, Soriano, Colonia, por ejemplo, registran índices muy parecidos a los de países desarrollados.
Sí, antes de seguir, quisiera tener, digamos, de parte de ustedes una diferencia entre oportunidad y acceso.
Correcto.
¿Qué quiere decir oportunidad? O sea, el hecho de poder acceder a algo no significa que sea eso una oportunidad de acceder a eso.
Correcto. El concepto de igualdad de oportunidad que estamos empleando en este informe es el siguiente. Básicamente es un indicador que recoge dos cosas. Por un lado, el acceso, simplemente la cobertura, el porcentaje de niños que tiene acceso a concluir el sexto grado a tiempo, por ejemplo, o tiene acceso a agua potable o tiene acceso a saneamiento. Y adicionalmente, esta cobertura o este acceso, que como bien mencionas no es necesariamente una oportunidad, está combinado con otro indicador que mide la equidad en acceso. Es decir, si niños que están en distintos hogares con distintos niveles de ingreso, hogares en donde los padres tienen distintos niveles educativos, hogares que están en zonas rurales versus hogares en zonas urbanas, y otra serie de circunstancias, tienen la misma igualdad de oportunidades que otros niños. Es decir, es básicamente el concepto que estamos utilizando es que las ciertas circunstancias, como el ingreso del hogar, la educación de los padres, la zona de residencia, no deberían tener impacto en el acceso que tienen los niños a servicios básicos. Ese es el concepto operativo que estamos utilizando en este informe.
Y hablamos de educación primaria, pero ¿qué pasa con la educación secundaria?
Correcto, ese es un excelente punto. En el caso de concluir el sexto grado a tiempo, Uruguay registra indicadores, como decíamos, excelentes a nivel nacional. Cuando empezamos a subir la vara un poco, que es algo que nos propusimos para el caso de Uruguay, puesto que es un país autoexigente, diría yo, en cuanto a los temas de equidad en general, y dado que la meta explícita social es concluir el noveno grado a tiempo, no el sexto, sino el noveno grado a tiempo, y eso está incluso en la ley, cuando medimos tanto el acceso como la igualdad de oportunidades de concluir el noveno grado a tiempo, ahí encontramos varias dificultades. Realmente ya el indicador no es excelente. Ciertamente esto se debe a altas tasas de repitencia, a altas tasas de deserción escolar. Sobre todo entre el séptimo y el octavo grado estamos perdiendo muchos niños. Y allí las disparidades regionales se agudizan cuando utilizamos el indicador de noveno grado a tiempo versus sexto grado a tiempo.
Y si lo comparamos con los demás países de América Latina, ¿qué arrojan los resultados en este caso particular?
No, ciertamente Uruguay sigue estando en una situación privilegiada. Ciertamente Uruguay sigue liderando a la región en estos temas, tanto en sexto grado a tiempo como en noveno grado a tiempo. Lo que notamos es que, a pesar de que en comparación al resto de América Latina, igual al culminar el noveno grado a tiempo registra un indicador excelente en términos relativos, hay un cambio importante entre el sexto y el noveno grado a tiempo. Y un poco lo que nosotros planteamos en el informe, como siempre con Uruguay, un poco la idea es plantearnos como meta los países desarrollados, que realmente es lo que nos parece apropiado en el caso de Uruguay, y sabemos que los uruguayos tienen esas metas elevadas. Ciertamente, cuando ya tomamos en cuenta el indicador de noveno grado a tiempo, hay un camino importante por recorrer si usamos como referencia los indicadores de países desarrollados y no América Latina.
¿El panorama en términos de salud cómo es?
En términos de salud encontramos que en general hay para indicadores básicos, que son los indicadores básicos de desarrollo humano, cobertura básica, seguro de salud, encontramos indicadores realmente excelentes. Cuando refinamos un poco el indicador, cuando levantamos un poquito la vara, puesto que de nuevo Uruguay es autoexigente en estos temas, y utilizamos indicadores que están un poquito más vinculados a la calidad en el acceso, como podría ser, por ejemplo, el tener acceso a visitas odontológicas periódicas, que sabemos que es un refinamiento, o sea, sabemos que solo los sistemas de salud avanzados realmente proveen acceso universal a tener una o dos visitas odontológicas al año. Cuando utilizamos ese indicador un poquito más exigente, de nuevo, encontramos ya que hay un camino importante por recorrer, hay mejoras que son necesarias, y encontramos de nuevo que hay una gran diferencia entre lo que se considera salud pública básica y indicadores que se podrían considerar indicadores de sistemas de salud un poquito más avanzados.
Hay un aspecto que me llama la atención del informe y tiene que ver con la calidad de los datos, porque en una parte del informe se dice que, dado que se necesitan datos para efectuar el monitoreo, el marco de este informe también serviría para poner en evidencia las restricciones de los datos. Hay varias limitaciones en el caso uruguayo. ¿Qué está pasando con la calidad de la información que tenemos, que hay disponible aquí en Uruguay?
De nuevo, Uruguay es uno de los países más avanzados en la región en cuanto a estadísticas y calidad de los datos, ¿no? Para este informe empleamos la encuesta de hogares, la encuesta continua de hogares, y es una encuesta excelente. Lo que ocurre es que este enfoque es bastante nuevo. Este enfoque de combinar acceso con equidad en el acceso, controlando por ciertas características, y estos indicadores, de nuevo, más sofisticados, no son comunes en ninguna encuesta de hogares de América Latina. Pero para el caso de Uruguay, nosotros planteamos que quizás se podría refinar el cuestionario de encuesta de hogares. Pero más allá, además de la información estadística que se recoge periódicamente, lo que nosotros quizás plantearíamos, y en esto mi colega Amparo Valivián puede ahondar un poco más, es que los organismos públicos podrían utilizar indicadores de este tipo y este tipo de medición para refinar el monitoreo que hacen en cuanto a sus propios logros y establecer sus propias metas de gestión, y asimismo para quizás reorientar el gasto público o por lo menos suscitar un debate informado sobre posibles reorientaciones del gasto público.
Aquí tengo, por ejemplo, una pregunta que creo que viene a cuento. Gustavo quiere saber si los datos que reciben son solo del gobierno o si hay trabajo y datos recogidos por propia cuenta.
Ya, no, nosotros para la elaboración de este informe utilizamos solo estadísticas oficiales.
¿Y en este caso el Banco Mundial va a hacer alguna recomendación de modificaciones, de cambios justamente para recoger información nueva y que sea más clara para la aplicación de políticas puntuales?
De hecho, en el informe hay algunas recomendaciones en este sentido. Pero de nuevo, más que recomendaciones, yo diría que son opciones de política pública. De nuevo, dado que Uruguay está bastante avanzado también en el tema de información, nosotros no nos atrevemos a recomendar per se, como quizás, sería en otros países en donde quizás tendríamos dudas sobre la calidad de los datos. Ese no es el caso en Uruguay. En este caso lo que estamos planteando son opciones de política pública para refinar ciertos indicadores, para refinar quizás cómo se pueden utilizar los indicadores desde un punto de vista de gestión pública y tratar de digamos, orientar una discusión sofisticada quizás sobre cómo puede interactuar la información con el quehacer de la política pública de una manera más dinámica, ¿no? No simplemente que, okay, se recogen datos y luego a los 3 años hay una discusión y luego hay una reforma a los 5 años, sino más bien un poco lo que nosotros estamos planteando es que quizás Uruguay podría recoger y utilizar información en forma más oportuna, más continua, quizás utilizar sistemas que ya están en implementación o en discusión para construir estos indicadores.
Me quedé pensando, seguramente hay gente que está escuchando, y claro, en la comparación con otros países de América Latina, Uruguay queda bien parado, queda bien posicionado, pero el asunto es ver cómo es la evolución en los últimos años, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años, por ejemplo, en materia de educación? Digo esto porque el propio informe destaca que hay incluso en algunos indicadores vinculados a la educación, hay hasta retrocesos. Es decir, que Uruguay, si bien está bien posicionado con respecto a otros países de la región, frente a sí mismo no solamente no avanza, sino que hasta llega a retroceder.
Esa es una reflexión importante que se plantea tanto en el caso de educación como en el caso de incluso al saneamiento. Uruguay, de nuevo, los niveles son altos, quizás hay mejoras sociales que ya a las que se les está agotando un poco el empuje o la gasolina, ¿no? Digamos, quizás ya hay más que retroceso, yo hablaría de estancamiento en algunos indicadores.
¿Y cuáles son los instrumentos que se le está agotando la gasolina?
Yo creo que en general hay mejoras que cuando un país está muy mal, que nunca ha sido el caso de Uruguay, ¿no? Es muy fácil lograr mejoras en forma muy rápida. Una vez que en ciertos casos se tiene una cobertura o una igualdad de oportunidades de 80-90%, es muy difícil marginalmente ir mejorando esos indicadores. Una vez que uno está en niveles altos en todos estos indicadores de equidad, e incluso también pasa con los indicadores de pobreza, una vez que se han logrado mejoras importantes, llevarlo a 100, digamos, ¿no? Cuesta muchísimo y puede costar muchísimo dinero. Y eso, esa es parte de una discusión también que quizás podría suscitar este informe y que quizás valdría la pena. No sé si, Amparo, quieres agregar algo en este sentido.
Yo quería, para terminar, justamente ir por el lado de una recomendación o algún reajuste de los incentivos que ustedes proponen en este informe, y tiene que ver con algo que se ha planteado aquí en los últimos tiempos, tiene que ver con la consideración, con la posibilidad de ampliar las transferencias de lucha contra la pobreza a través de asignaciones familiares, y también considerar la posibilidad de alinear los incentivos en torno a metas explícitas para la educación. Concretamente, ¿qué es lo que están planteando ustedes?
En el primer tema de asignaciones familiares, sí se podría utilizar esta nueva metodología que presenta el Índice de Oportunidades Humanas para ayudar a analizar mejor la focalización de los subsidios de asignaciones familiares. Es un trabajo que lo hemos hecho en el Perú para un programa similar que tienen allá, que se llama Juntos, y ese es un trabajo que todavía no hemos hecho en el Uruguay, pero que sí, exacto, se podría hacer. Entonces, como la presentación de este informe la semana pasada ha sido el primer paso, el siguiente es continuar el diálogo con las autoridades, en especial con el MIDES para ese tema. También vamos a continuar. La pretensión es que el Uruguay pueda utilizar esta herramienta y hacer ustedes mismos, a través de sus distintas agencias de gobierno, el cálculo de los índices en forma rutinaria, sea para educación, para asignaciones familiares, para acceso al saneamiento, donde parece que todavía hay un camino por recorrer, acceso a internet, etcétera, etcétera. Entonces vamos a continuar este diálogo tanto a nivel de la disponibilidad de datos con el INE, que ya hemos empezado, como a través de la utilización de la herramienta misma con el MIDES, con el Ministerio de Educación y con tal vez con las autoridades responsables del sector agua y saneamiento.
Seguiremos atentos entonces a estas gestiones y a estos planes que se van impulsando. Gracias a ambas, economista María Beatriz Orlando, economista Amparo Valivián, por esta comunicación aquí en Perspectiva desde Washington y en contacto con Montevideo. Que pasen bien.
Gracias. A ustedes.